les gusta el nuevo layout del templo, es que queríamos cambiar, como por improvisar. ¿Sí o no? Diga, no, pastor, no está chévere. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, les quiero contar un poquito. Les quiero recordar que ¿qué venimos celebrando? Nuestro quinto aniversario. Y nos propusimos que todo el mes de marzo fuera justamente un mes de celebración. Así que hemos tenido diferentes sorpresas. En las prédicas hemos involucrado testimonios. Hemos involucrado también a los líderes que, bueno, yo tengo que decir que nuestros líderes, los líderes de Full Life, son los verdaderos guerreros, el ejército que el Señor ha usado para que nosotros podamos alcanzar y conquistar todo lo que hemos conquistado. Y yo nunca me voy a cansar de honrar a nuestro liderazgo porque ellos son los verdaderos héroes. Amén. Y hoy, ya que es el último fin de semana de marzo, pues hemos querido hacer un cierre especial. Y para este cierre hemos querido recrear lo que fue la primera reunión de Full Life. Pues no me refiero a la primera reunión de Full Life como iglesia, sino la primera reunión de Full Life cuando apenas éramos un grupo de oración en la sala de nuestro apartamento, en el de mi esposa y el mío, y estábamos con un pequeño grupo de personas en ese momento dando inicio. Quiero en el día de hoy aclarar que no considero que los que están acá son los únicos fundadores de Full Life ni son los únicos que deben ser honrados. Hay muchas personas que desde el principio siempre nos apoyaron a mi esposa y a mí y no pudieron estar en esta reunión por diferentes motivos. Un ejemplo de ellos es mis papás. Mis papás desde antes de que nosotros siquiera pusiéramos el nombre Full Life, ellos siempre nos apoyaron a mi esposa y a mí de una manera tan especial que yo tengo que ser sincero y decir que si ellos no hubieran estado ahí para apoyarnos, Full Life no existiría. Entonces son tan importantes ellos como cualquiera de los que están acá y otras personas que de pronto llegaron en la segunda, en la tercera reunión. Por ejemplo, tenemos a Javi Padilla. Ponte de pie, Javi. Javi Padilla fue... Javi Padilla, hasta el día de hoy se le conoce como Javi. ¿Cuál Javi? El nuevo. Todavía es el nuevo. ¿Por qué? Porque Javi fue el primer convertido de Full Life. La primera persona que conoció al Señor Jesucristo en Full Life. Entonces, un fuerte aplauso a nuestro primer convertido. Y desde entonces él es el nuevo, ¿no? Y cuando seamos viejitos vamos a decir, llámeme a Javi el nuevo. Pero él siempre va a ser el nuevo, fue el más nuevo de todos, ¿no? Y también quiero pues honrar a todos los demás, la familia Yanes también estuvo desde el principio, Jaime y Janet también estuvieron desde el principio apoyándonos, y tantas personas. De hecho, el día que nosotros abrimos la iglesia, el día que tuvimos nuestra primera reunión un domingo, porque esta reunión fue un grupo de oración que ocurrió un viernes. Y al principio nos reunimos los viernes justamente para ir levantando lo que sería el equipo para poder abrir un domingo. Y el día que abrimos nosotros un domingo, que fue justamente un 10 de marzo, esa reunión ocurrió un 7 de diciembre, éramos cerca de o alrededor de 40 líderes. Y todos hacían algo. Todos habían ayunado durante 40 días antes justamente para lo que sería la inauguración de Full Life. Ayunamos 40 días todos juntos. Creo que el ayuno más fuerte que hemos hecho, ¿no? Porque era carnes, después añadimos que no se podía harinas, después añadimos... Yo recuerdo una oportunidad, Cheo, además ustedes los que no saben, Cheo, él nada más come nuggets de forma de dinosaurio. Si tú se los das de otra forma, él ya los empieza a rechazar. Y todo lo que él come es nuggets, nuggets, nuggets. Él llega a un restaurante, si hay nuggets, es rico. Si no hay nuggets, está mala la comida. Y... claro, no pudo comer nuggets durante este ayuno de 40 días. Y recuerdo una vez que nos reunimos a orar y de pronto llega y me dice, de mal geniado, ¿no? Mal geniado, me dice, ay, tengo un mal genio, es que tengo acá un hueco en el estómago, tengo un hambre. Y le digo, Cheo, pero ahí hay pasabocas. Y me dice, sí, pero puros vegetales. Prefiero la sensación del hueco que un vegetal, que la sensación de vegetal en mi boca, decía Cheo. Y justamente era todo lo que nosotros... estábamos planeando. Entonces, tengo que decir, estamos recreando la primera reunión como grupo de oración. Sin embargo, estos no son las únicas personas que nosotros podemos honrar o declarar que fueron los fundadores. Porque la verdad es que muchos de ustedes están sentados ahí, son tan fundadores como cada uno de nosotros. Amén. Sin embargo, hemos decidido recrear. Yo quiero que se den en cuenta un poquito. Teníamos un poquito de todo. Teníamos a mi suegra, teníamos a Chivo y a María, que desde el principio... nos apoyaron, teníamos a Ricardo y a Sonia que ese día se les confundió la dirección, creían que iban para otro lugar y llegaron allá. Tenemos a Vivi, que Vivi fue la primera, de hecho nuestra primera oveja convertida a través de las redes sociales. Ella escuchaba la aplicación y se convirtió a través de la aplicación, ¿no, mi amor? Y ella estaba pasando por corazón roto, ¿no? no podía dormir, entonces escuchaba nuestras prédicas y podía dormir. No sé si eso sea bueno o malo, pero podía dormir. Natis, que, bueno, Natis la vimos crecer. Jonathan, que, bueno, Jonathan. José y Daniela, que desde el principio también estuvieron con nosotros en la alabanza. Dani y Angie, que en esa época no estaban casados. De hecho, era, el estado de ellos era, it's complicated, era muy complicated. Pero bueno, finalmente uno me decía, pastor, ayúdame. Angie me decía, ayúdame a dejarlo. Y Dani me decía, ayúdame a conquistarla. Y un día los tuve que reunir a los dos y les voy a decir, mire, Dani me está diciendo que lo ayude a conquistarte. Y le dije a Dani, ella me está diciendo que la ayude a dejarte. Y le dije, y los voy a ayudar a los dos a lo que me están pidiendo. Vamos a ver quién gana. Bueno, ganó Dani. Y bueno, y Marta, que Marta es familia, ella siempre la tía Marta, ¿no? Yo digo porque ella es familia nuestra y siempre ha sido una persona que nos ha apoyado de una manera tan especial. Amén. Y bueno, en el día de hoy pues no puede estar Daniela porque pues tuvo el bebé la semana pasada. Hay gente que por cualquier bobada falta a la iglesia. Pero bueno, vino José por lo menos. Y les quiero contar a ustedes que éramos en la sala de nuestra casa. La forma en la que nosotros grabamos la prédica, porque tú la encuentras en internet, fue justamente con este micrófono que estaba conectado al computador, que era a través del cual yo estaba predicando, ¿no? ¿De acuerdo? Teníamos transmisión en vivo, usábamos última tecnología. Teníamos el último iPhone que había salido y a través de él estábamos haciendo la transmisión en vivo. Nunca Samsung, esta iglesia nunca ha sido pro Samsung. Y bueno, hoy hemos querido recrear lo que fue la primera reunión y de hecho voy a estar predicando la primera prédica. La prédica que compartí ese día cuando estábamos en la casa nuestra. Yo quiero que entiendan que ese día nosotros nos estábamos aventurando a creerle al Señor lo que Dios iba a empezar a hacer. Estábamos dando un paso de fe enorme. Así que quiero que tengas en cuenta, quiero que tengas presente, mientras que yo hago esta prédica todo el tiempo, ten presente que fue la primera prédica. Y que le estoy hablando a un grupo de personas que yo quiero embarazar de lo que Dios nos ha embarazado a mi esposa y a mí, de este milagro, de esta visión, para que todos siendo como un solo cuerpo salgamos a conquistarla. Yo quiero que tengas presente que nosotros todavía no hemos alcanzado todo lo que ya hemos alcanzado. Solamente éramos un grupo de personas a quienes Dios les había hablado y le creímos. Estábamos dando un primer paso de fe. Y para recrearlo hemos decidido ponerlos en el grupo como están. Mira, ahí está ese grupo. Hay algunos que nos están apoyando al principio, como el pastor Juan Soler, él ya tiene una iglesia en Downtown y al principio nos estaba haciendo. Tenemos ciertos elementos justamente como para que tú te puedas poner en escena. Lo otro que te quiero pedir es que durante esta prédica tú te dispongas a que Dios te hable, como ese día nos habló a cada uno de nosotros y nos embarazó de este milagro que estamos viendo cada día crecer. Amén. Entonces, así arrancó. Bueno, bienvenidos hoy a lo que sería nuestra primera reunión de Full Life. La verdad es que estoy muy emocionado. Y gracias, mi amor. Y en el día de hoy, en mi devocional, le empecé a hablar a Dios. Y le dije, Señor, yo quiero que tú me hables sobre lo que va a ocurrir, sobre lo que tú vas a empezar en el día de hoy. Porque yo siempre creo que Dios siempre toma algo pequeño y de algo pequeño lo usa como semilla para crear algo grande. Así que nunca llamen poco lo pequeño, ni pequeño lo poco. Porque el Señor siempre arranca de algo pequeño y de algo pequeño que se dispone en sus manos, Él siempre crea lo más grande. Y yo creo que esta iglesia va a crecer. Nosotros no nos vamos a quedar en este apartamento. Esta iglesia va a crecer y va a salir a impactar muchísimas vidas. Y el Señor me hablaba a través de Jeremías 31. No les voy a leer todo el capítulo. Es tarea de cada uno de ustedes llegar a leerlo en sus casas, porque o si no, no me alcanzaría el tiempo en el día de hoy. Pero más o menos les quiero contar a ustedes de qué trata, porque es muy profético. Jeremías 31 habla de cómo Dios toma un remanente. Personas que habían escapado de la espada, o sea, estaban lastimadas, algunos estaban lastimados. Y nos dice que tomó tanto a viejos como a jóvenes. En otras palabras, Él tomó variedad de todas las edades. Y acá estamos todas las edades. Bueno, no hay viejos, todos somos jóvenes, ¿no es cierto? Para que nadie se vaya a ofender. Amén, amén, amén. No miro hacia allá. Entonces, no miro. Entonces, ni hacia mi suegra. Entonces, el Señor también habla que va a tomar a cojos y a ciegos, o sea, personas que tienen necesidad de Él. y nos habla también de embarazadas y parturientas, y no creo que sea justamente coincidencia que Sonia esté embarazada y esté a punto de tener a su bebé Luciana, amén. Y también creo que acá van a haber muchas que van a quedar embarazadas, porque va a ser una iglesia donde se va a ver esa bendición de fertilidad, mi amor, finalmente va a llegar nuestra promesa después de un gran tiempo. Pero también nos dice que las esposas volverán a sus esposos, entonces también se... que va a ser un lugar de restauración familiar, donde veremos muchas familias restauradas. Yo vi en una visión llegando a un hombre argentino, volviendo con una peruana, cuando ya tenían los papeles de divorcio firmados. Van a ver que algún día va a ocurrir, bueno, y que el Señor va a levantar un pueblo restaurado, el cual lleva su nombre, el cual vive su bendición y el cual experimenta su salvación. Miren, es importante acá recordar desde el principio que a ninguno de ustedes los hemos convencido para que venga a este lugar. Cada uno de ustedes vino porque Dios le dio una palabra. De hecho, mi esposa y yo estamos acá porque estamos siguiendo a Jesucristo. El Señor a nosotros nos dijo que teníamos que arrancar esto que se va a convertir en una iglesia enorme que va a impactar Miami, todo lo que es Norteamérica y también Latinoamérica. Y nosotros vinimos acá creyéndole. Pero es importante que cada uno esté seguro que Dios lo quiere en este lugar y que Dios quiere que se siembre y haga parte de Full Life. Porque nosotros no queremos personas que nos estén siguiendo a mi esposa y a mí. Porque les voy a advertir, de una vez se los advierto, mi esposa y yo nos vamos a equivocar. Vamos a cometer errores. No sé si sepan, pero es la primera vez que nosotros vamos a arrancar una iglesia. No tenemos experiencia en el asunto. Sin embargo, en el día de hoy recuerdo una visión que el Señor me dio cuando empecé a ser líder de jóvenes. Yo siempre tuve la pasión, siempre quise estar dentro del ministerio, estar liderando, estar pastoreando. Y recuerdo que cuando iba a empezar tuve una visión en la cual yo estaba sentado en las bancas y estaba viendo un equipo de fútbol que era titular jugando. Y yo desde la banca, yo era suplente, yo tenía ansias de entrar a jugar. Y de pronto el director técnico me decía, llegó tu momento, Pedro, entra. Y yo entré súper emocionado, pero cuando entré al campo me empecé a dar cuenta que todos los que estaban ahí eran personas expertas, que tenían toda la experiencia, y comprendí que yo no tenía experiencia. Entonces empecé a sentir mucho miedo, en la visión empecé a tener mucho miedo, y dije, lo voy a hacer mal, yo no sé hacer lo que me están llamando a hacer, yo no sé jugar. Cuando de pronto escuché la voz del director técnico que me decía, no te preocupes, porque yo voy a estar todo momento en cada instante a tu lado, diciéndote lo que tú tienes que hacer. Y en ese momento entendí que lo vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer bien, no por nuestra experiencia, sino por nuestra dependencia de Dios. Él va a estar siempre a nuestro lado, diciéndonos lo que tenemos que hacer, y yo creo que vamos a construir una iglesia hermosa, porque todo tiempo Él a nosotros nos va a estar guiando. Si Dios fue el que nos trajo, Él será el que nos va a llevar hasta allá. Pero es importante que ustedes también estén siguiendo a Dios. Porque si ustedes están siguiendo a Dios, a pesar de que mi esposa y yo les vamos a fallar, porque les vamos a fallar, ustedes no se van a ir de Full Life. Porque como ustedes no vinieron por nosotros, ustedes vinieron por Dios. Y algo que yo sé es que Dios jamás les va a fallar. Pero una persona que viene siguiendo a hombres se va de la iglesia cuando le falla el hombre. Pero alguien que viene siguiendo a Dios, a pesar de que le falle el hombre, él sabe que él sigue en ese lugar siguiendo a Dios, quien jamás falla. Amén. Pero bueno, hoy en nuestra primera reunión, tengo tantas cosas para contarles a ustedes de lo que Dios va a hacer en Full Life, porque me ha hablado mucho, pero como no tengo sino nada más unos pocos minutos, quiero hablarles a ustedes sobre la parte más importante de Full Life, el corazón de Full Life, que justamente es el título de la predica de hoy, el corazón de Full Life, y lo he partido en cuatro diferentes puntos, amén. Me encanta que desde el principio estén tomando notas, se nota que ustedes van a hacer, yo los veo a ustedes liderando el grupo de nuevos creyentes de la iglesia o algo así, por la nota, eso no lo dije ese día. Bueno, entonces el punto número uno, ¿qué es Full Life y por qué Full Life? ¿Qué es Full Life y por qué es Full Life? El concepto de Full Life lo encontramos en Juan 10:10 y dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y yo quiero que piensen en el ladrón, piensen en el mundo, piensen en la carne, piensen en Satanás y todo aquello que está buscando destruir vidas. Y ese es su propósito. Pero nos dice, yo he venido para que tengan vida y tengan una vida en abundancia. Y acá nos está mostrando Jesús que aunque el mundo, Satanás, nuestra carne, busca nuestra destrucción, el que busca darnos vida y una vida en abundancia. En otras palabras, lo que el diablo quiere robarte, Dios vino a darte. ¿Pero qué es una vida en abundancia? Abundancia, si no la definiera el mundo, nos hablaría a nosotros de cantidades, de riquezas mundanas, pero estas son cosas que no llenan realmente. Pero cuando nosotros vamos y le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué es abundancia? El Señor nos dice, no es cantidad, es calidad. Y estoy completamente seguro que tener una vida de calidad es tener una vida que refleja la huella de Jesús en cada área. ¿Qué quiere decir que refleja la huella de Jesús? Quiere decir que cada una de nuestras áreas, todas las áreas de nuestra vida, las cuales el Señor va justamente a distribuir en cinco, que son espiritual, relacional, tú todavía no lo sabías en ese momento, física, profesional y ministerial. Y creo que cuando esas cinco áreas reflejan a Jesús, deben reflejar también orden, bendición y multiplicación. Porque creo que un área, cuando un área de nuestra vida está en orden, muestra bendición. Y no solamente eso, sino que muestra multiplicación. Eso quiere decir que lo mejor está por venir. Y por lo tanto, como está reflejando la huella de Jesús, testifica de Jesús a aquellas personas que lo están viendo a su alrededor. Nosotros estamos llamados a tener vidas que reflejen a Jesucristo, que reflejen que Jesús está en cada área de nuestras vidas. Eso quiere decir que en Full Life no vamos a ser panderetos que apestamos en nuestras casas o en nuestro lugar de trabajo, no. Si usted va a estar en Full Life, usted debe reflejar a Jesús en cada área de su vida. Yo espero que ustedes sean los mejores esposos, las mejores esposas, los mejores trabajadores, los mejores compañeros de universidad, los mejores vecinos. Que en otras palabras, ustedes lleven la palabra de Dios y la vivan en todas sus relaciones con el prójimo. Al fin y al cabo, la palabra de Dios dice, ama al Señor tu Dios por encima de todo lo demás, pero ama al prójimo como a ti mismo. Y hay muchos cristianos que simplemente aman a Dios con todo su corazón, pero del prójimo se olvidan y apestan en la parte relacional. La verdad es que un cristianismo que está equilibrado se debe de evidenciar no solamente en su relación con Dios, sino en la relación con el prójimo. Y eso es lo que yo espero, que en todas nuestras relaciones con el prójimo se vea la huella de Jesús. Miren, el propósito de Full Life es que nosotros prediquemos que Jesús salva, cambia vidas y nos da una vida en abundancia. Pero ese predicar solamente va a ser escuchado si las personas pueden ver ese mismo fruto en nuestras vidas. Y ese fruto de nuestras vidas tiene que confirmar lo que nosotros estamos predicando con nuestras bocas. El Señor a nosotros nos dio lo que sería el versículo bíblico de Full Life. Y lo encontramos en Salmos 23. El Señor quiere que cuando la gente entre a Full Life, esto sea lo que las personas estén viviendo. Salmos 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Esto va a ser lo que se va a respirar en Full Life. Y acá el Señor nos está hablando de pastos verdes. Acá siempre va a haber palabra que nos va a alimentar a nosotros. Vamos a estar muy bien alimentados en el Señor. Vamos a encontrar descanso. Vamos a encontrar que el Señor renueva nuestras fuerzas. Vamos a vivir el cumplimiento de sus promesas. Vamos a estar a salvo del enemigo y vamos a vivir a Dios, a Jesucristo, como nuestro pastor. Amén. El propósito de Dios no es solamente alcanzar personas. El propósito de Dios es salvarnos para después enviarnos a salvar. Y de eso justamente habla, o de eso trata el corazón de Full Life, porque recordemos que el corazón lo que hace es que toma la sangre y la bombea por todo el cuerpo. Y en la sangre que está, la vida. El corazón lo que hace es bombear vida por todo el cuerpo, porque un órgano donde no llega sangre es un órgano que no está vivo. Así que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Una vez que nosotros recibimos la vida de Jesucristo, tenemos que continuar bombeándola hacia otros que todavía no han recibido esa vida. Porque todo aquel que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, lastimosamente es como si no tuviera sangre. Está muerto. Y si nosotros lo hemos recibido, tenemos que estarlo bombeando a otros. Y lo vamos a hacer a través de nuestro testimonio. Amén. Viene lo segundo, el segundo punto. ¿A quiénes vamos a alcanzar? Y esto es muy importante, que tengamos presente a quienes vamos a alcanzar, quienes van a ser parte de Full Life. Rick Warren, en su iglesia, en su libro Una Iglesia con Propósito, dice que cuando uno va a arrancar una iglesia, uno tiene que tener claro el perfil de personas que uno va a alcanzar. Y está justificando esto con lo que sería la pesca. Él dice que cuando uno va de pesca, existen diferentes carnadas. Y una carnada depende del pez que tú quieres alcanzar. En otras palabras, si tú sabes qué pez quieres pescar, pues tú vas a hacer una carnada que sirva para pescar ese pez. Y dice que, de hecho, hay ciertos peces que se pescan con pedazos de CD. Cogen pedacitos de CD, los ponen en el anzuelo y los peces al ver el brillo, pues en ese momento atrapan la presa. Entonces él dice que uno tiene que identificar el perfil de personas que quiere alcanzar o que Dios nos llamó a alcanzar como iglesia. Porque de esa manera vamos a saber cuál es la carnada que tenemos que usar. Y estoy 100% de acuerdo con Rick Warren, creo que tiene autoridad en el tema. Sin embargo, cuando empiezo a orarle al Señor, le digo, Señor, ¿cuál es el perfil de personas que vamos a alcanzar? Dios me sorprende. Porque el Señor me dice, no, 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 no es un perfil, son todos. Porque en Full Life tiene que convivir tanto la prostituta como el presidente de la empresa. Y el Señor me dice, yo no quiero que tú te enfoques en un perfil. Quiero que te enfoques en pecadores que necesiten redención. Porque yo quiero que en Full Life nadie se pueda jactar. Que todos entiendan que la única gloria o el único que merece gloria, ¿quién es? Dios. Porque todos nosotros somos pecadores en necesidad de ser redimidos. Y es por esa razón que en Full Life no puede haber diferencias raciales, diferencias económicas, no puede haber favoritismos, porque todos somos pecadores heridos en busca de un Salvador. Miren, para construir el reino de Dios es importante que nosotros entendamos que no lo podemos construir igual como están construyendo los reinos de este mundo. Porque los reinos de este mundo están detrás de honores y de ser servidos. Pero Jesucristo nos muestra un mejor ejemplo. Jesús, siendo rey de reyes, cuando él nació, él no le dijo a su padre, bueno, pero si yo voy a nacer en el Ritz-Carlton con todas las comodidades porque yo soy un rey. No, él se humilló y nació en un pesebre. Él jamás demandó absolutamente nada. Siendo rey, vino a humillarse y vino a servir. Pero miren lo lindo. Jesús nunca buscó los honores, pero los honores sí lo buscaron y lo alcanzaron. Porque nos damos cuenta que a pesar de que él nació en las condiciones más humildes de todas, que fue justamente en un pesebre, hasta allá el Señor hizo que vinieran los sabios de Oriente, mejor conocidos como reyes magos, que ni son reyes ni son magos, pero hasta allá llegan los sabios de Oriente con oro, con mirra y con incienso. Ahora, yo quiero saber, ¿alguno de ustedes cuando nació le llevaron oro de regalo? No, pero el Señor Jesucristo sí. Y miren cómo él jamás buscó los honores. Pero los honores sí lo alcanzaron. Y con esto el Señor me está diciendo, ustedes simplemente enfóquense en humillarse y servir a todos los demás, que yo me voy a encargar de todo lo demás. Entonces dejemos que Dios se encargue de lo nuestro y nosotros encarguémonos de lo de que Él nos ha encomendado, que es ir a servir a todas las personas para presentar al Señor Jesucristo. Amén. El punto número tres es cómo vamos a alcanzar a otros. Porque la verdad es que cuando tenemos una variedad tan grande, pues tiene que haber un lenguaje que todos estén hablando. Cuando con mi esposa estábamos alcanzando jóvenes, cuando éramos líderes de jóvenes, pues usábamos, o la carnada nuestra era lo que le gustaba a los jóvenes. Y yo recuerdo que el eslogan nuestro en ese grupo de jóvenes era, ven el viernes, que es el día en que Jesús se pone jeans y viene a disfrutar con los jóvenes. Y era tratar de traer justamente el mensaje de una manera en que los jóvenes se vieran atraídos. Pero como ahora no vamos a estar buscando jóvenes, sino que vamos a buscar de todas las edades, de todas las clases sociales, de todos los colores y todo. Entonces, Señor, ¿cuál va a ser nuestra carnada? ¿Qué es lo que nosotros vamos a usar? ¿Cuál es el lenguaje que vamos a usar? Y el Señor me dijo, usen el lenguaje universal. Y es por eso que vamos a predicar en inglés. No, mentiras, ese no es el lenguaje universal. El lenguaje universal lo encontramos en Salmos, capítulo 63, versículo 3. Y dice, tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Y el Señor me dice, usen el amor, porque independiente de la lengua que tú hables, todos nosotros reconocemos e identificamos un acto de amor. El amor es un lenguaje que supera los lenguajes y que todos nosotros entendemos. Y es por eso que el Señor me dice, simplemente hablen el amor, que las personas me van a conocer. Recuerdo que cuando estábamos liderando jóvenes, hubo una oportunidad en que llegaron dos jóvenes que eran americanos. Era un hombre, un niño y una niña. Llegaron, no llegaron juntos, pero eran 100% americanos, no hablaban nada de español. Así que cuando yo los vi llegar al grupo de jóvenes, yo dije, bueno, estos van a conocer a Jesús, pero después se van a ir a otra iglesia donde les hablen en inglés. O sea, yo no les veía mucho tiempo dentro del grupo de jóvenes, ¿no? Sin embargo,
a medida que iba pasando el tiempo, cada vez estaban más involucrados en el ministerio. Y recuerdo que antes de la reunión nos reuníamos los líderes a orar en español y ellos estaban ahí. Eran los primeros en llegar, a pesar de que ellos ni entendían lo que nosotros estábamos orando, pero eran los primeros en llegar. La reunión siempre era en español y ellos siempre estaban ahí, no sé haciendo qué, porque no entendían la reunión, pero siempre estaban presentes. Cuando íbamos a hacer horas de teatro y estábamos pidiendo personas para que actuaran, ellos se voluntariaban y actuaban en la obra de teatro a pesar de que no tenían ni idea de lo que estaban actuando. Pero cada vez los veíamos más y más y más involucrados. Me decía, ¿por qué ellos continúan en este ministerio si no estamos hablando de la lengua que ellos hablan? Y la respuesta es muy sencilla. Porque a pesar de que ellos no entendían español, ellos sí entendían el idioma del amor. Y ellos estaban recibiendo amor. Y hay algo en particular que tenían estos dos jóvenes, cada uno de ellos tenía una condición especial. Él tenía, recuerdo que no tenía un ojo, y tenía una condición en la cara donde tú podías notar que algo le había pasado. Ella tenía una especie de autismo que le hacía difícil relacionarse con otras personas. Tú lo podías notar. Pero recuerdo que cuando empezó a pasar el tiempo, ya llevaban varios meses, yo no sabía qué le había pasado a él en el ojo y vi un joven que era uno de nuestros líderes que compartía demasiado con él. Entonces lo llamé y le pregunté, oye, ¿tú sabes qué fue lo que le pasó a él en el ojo? Y me dijo, no, no tengo ni la menor idea. Y yo dije, pero tú no eres muy amigo de él. Me dice, sí. Y yo le dije, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no sabes? Y me respondió, no sé, nunca me ha parecido importante preguntarle. Y a mí me impactó esa respuesta. Me impactó esa respuesta porque estos jóvenes habían encontrado un lugar donde su condición, por la que eran rechazados allá afuera, no era importante dentro de ese lugar. En otras palabras, ellos habían encontrado un lugar que los amaba no por su cuerpo que está en decadencia, sino por su alma que está en construcción y su espíritu que es eterno. Y les había dado valor. Y eso los había llevado a conocer a Jesucristo, al verdadero Jesucristo. Con mi esposa, hace un tiempo atrás, cuando éramos apenas amigos, ella ya me había echado el ojo, pero éramos apenas amigos, habíamos empezado un grupo de oración en la casa de ella, en su apartamento de soltera, y recuerdo que una vez, predicándole a esas personas que eran inconversas, todos ellos eran inconversos, no conocían al Señor Jesucristo, les pregunté, ¿qué es el amor? Y me sorprendió las respuestas que recibimos, porque empezaron a decir, uy, no, el amor es que se la hagan a uno, uy, el amor es que lo dejen a uno esperando, uy, no, es que el amor es que Wilson Camilo no me llame y si llame a la otra. Y empezaron a darnos una definición del amor completamente equivocada. Pero después entendí que ellos daban esta definición porque ellos habían conocido como amor algo que no es amor. Y por esa razón era lo que ellos definían como el amor. Porque la verdad es que el verdadero amor solamente se puede conocer a través de Jesucristo. Hay un testimonio que vi hace un tiempo atrás y es el de una artista porno que se convirtió al Señor Jesucristo. Y ella cuenta cómo llegó a ser artista porno y cómo conoció al Señor Jesús y la verdad me impactó. Ella dice que cuando ella empezó a crecer en su familia no había amor, solamente había maltrato. Lo que la llevó a ella a salir de su hogar y a vivir en las calles. Y cuando estaba en las calles conoció una persona que le empezó a dar mucho afecto. Y ella le impactó porque dice, yo jamás conocí lo que era el afecto. Entonces esta persona empezó a hablarme de una manera suave, amorosa, me daba caricias y eso a mí me hizo sentir muy cómoda. Pero este hombre empezó a usar eso justamente para prostituirla, para inducirla a ella, introducirla en lo que es la prostitución. Y de ahí en adelante, cada vez que alguien se acercaba a ella ofreciéndole cualquier tipo de afecto, lo que estaba buscando realmente era su cuerpo o sacar provecho de ella. Y todo esto la llevó justamente a ella ir cayendo más bajo, más bajo, más bajo, hasta que cayó en la industria del cine pornográfico. Cuando ella ya estaba ahí, conoció al que hoy en día es su esposo. Y este era un hijo de pastor que se había apartado de los caminos. Y cuando ella lo conoció, ella cuenta que él se propuso tratarla a ella como una princesa. Y empezó a ser supremamente amoroso con ella. Pero cuando ella empezó a recibir todo este amor de parte de él, ella lo que empezó a poner fue un rechazo, porque ella desconfiaba completamente del amor. Siempre que alguien le había ofrecido cualquier clase de afecto, era para dañarla o para obtener algo de ella. Sin embargo, este, el que sería más adelante su esposo, continuó insistiendo, dándole un amor verdadero, que no condiciona, que no busca obtener, sino que busca darse. Porque la diferencia entre querer y amar es que cuando tú quieres una flor, la arrancas. Cuando tú la amas, tú le echas agüita. Y este hombre empezó justamente a darse hacia ella. Y nos cuenta que justamente a través del amor de su esposo, ella conoció el amor de Jesucristo y terminó entregando su vida a Jesús. Y ahora ella lo que hace es que viaja por todas partes predicando su testimonio, y hay muchas personas que han entregado su vida a Cristo a través de lo que ahora ella predica. Miren, los comportamientos destructivos están completamente conectados con la falta de amor. Cuando una persona no ha recibido amor, es fácil que deje de amarse a sí misma. Porque cuando tú no recibes amor de aquellos que están supuestos a amarte, tú te sientes indigno de ser amado. Y por lo tanto, pues te niegas a ti mismo el amor, el amarte. Y cuando tú no te amas, tú no tienes razón para cuidarte. Y por esta razón es fácil ceder en aquello que es placentero pero destructivo, y que se convierta en un estilo de vida es una opción. Siempre y cuando esté resolviendo tus necesidades inmediatas, una persona que no se ama no le preocupa que le está destruyendo a un largo plazo. Pero cuando nosotros somos amados por Jesús, nosotros entendemos que somos dignos de ser amados. Y por lo tanto, entendemos que podemos amarnos y debemos amarnos. Y es ahí donde encontramos una razón para dejar todo lo que destruye y vivir por lo que edifica. Cuando una persona recibe amor, empieza a amarse. Y cuando empieza a amarse, empieza a cuidarse. Es por eso que nosotros como iglesia tenemos que amar como Jesús ama. Miren, hay una historia en la Biblia que a mí me llama mucho la atención, y es la de la mujer adúltera, la mujer que fue sorprendida en adulterio. Nos dice que estaba Jesús en el templo cuando de pronto unos hombres traen a una mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio y la tiran a sus pies. Y le dicen: Señor, según la ley de Moisés, esta mujer tiene que ser apedreada. ¿Qué dices tú? Y en ese momento Jesús la mira, mira a los hombres que tenían piedras ya en sus manos, y él les dice algo que parece arriesgado. Él les dice: ok, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Y por qué digo algo arriesgado? ¿Qué hubiera pasado si a alguno se les hubiera dado de no pecador y hubiera lanzado la primera piedra? Pero no fue arriesgado, porque la única diferencia entre ellos y ella es que ella había sido sorprendida en pecado. Ellos todavía podían mantener en secreto su pecado. Ellos no habían sido sorprendidos. Pero ahí estaba Jesús, quien es Dios, quien conoce tu secreto. Y por lo tanto, él sabía que todos ellos eran pecadores. ¿Y qué va a ocurrir? Lo que ocurrió, que cada uno de ellos, arrancando del más viejo hasta el más joven, tuvo que soltar la piedra, darse media vuelta e irse. Pero miren lo que me sorprende. Esa mujer que estaba ahí, esa pecadora, hasta ese momento había conocido dos clases de hombres. No más, había conocido dos clases de hombre. Uno que la buscaba por su pecado y otro que la juzgaba por su pecado. Pero miren lo lindo. Acá ella estaba conociendo a alguien que no la juzgaba por su pecado, no la buscaba por su pecado, sino la salvaba de su pecado. Y ese es el amor de Cristo. Yo recuerdo que cuando yo conocí al Señor Jesucristo y estaba arrancando con la iglesia, yo no tuve un cambio inmediato, yo tuve mis altas y bajas, como todos nosotros las hemos tenido. Y yo recuerdo que de pronto yo llegaba a la iglesia el día anterior y había estado en una fiesta donde me había tomado hasta el agua de los floreros y había consumido lo que no debía consumir. Yo recuerdo que yo llegaba con un dolor de cabeza y sintiendo ese guayabo, esa resaca o como le digan, y a pesar de que estaba así, que me sentía indigno de estar en ese lugar, yo lograba sentir la presencia de Dios sobre mi vida. Y lograba ver cómo Dios me hablaba a través del predicador. Y a través de todo esto yo sentía que el Señor no me estaba condicionando a mí a un cambio para estar conmigo, sino que yo iba a ser cambiado porque yo estaba con Él. Y esto es lo más hermoso. El Señor dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús murió cuando nosotros todavía éramos pecadores. Él no ofreció su amor al que ya había dejado el pecado. Él nos amó para que nosotros pudiéramos dejar nuestro pecado. Y el que experimenta el amor de Jesús y entiende que es digno de ser amado, empieza a amarse. Y el que empieza a amarse, empieza a amar. Tú no conoces a Jesús porque dejas tu pecado. Tú dejas tu pecado porque conoces a Dios. Y eso es un proceso que puede tomar tiempo. En algunos más, en otros menos. Y eso nosotros no lo podemos juzgar. Hay personas que rápidamente dejan toda vida de pecado. Hay otros que van a otra velocidad. Pero independiente de la velocidad, nosotros tenemos que celebrar que Cristo ya está trabajando dentro de una persona. y nosotros no podemos negarle el amor a nadie. En Full Life, nosotros debemos amar como Jesús ama. Nosotros no debemos buscar a la gente por su pecado, no la podemos juzgar por su pecado, sino tenemos que ir a ofrecer gracia por su pecado, porque nosotros también somos pecadores y hemos experimentado la gracia. Amén. Y lo último es, ¿hasta dónde vamos a llegar? Creo que es una excelente pregunta, ¿no? Porque hoy apenas estamos arrancando acá, pero ¿hacia dónde va Full Life? ¿O qué tiene planeado el Señor? Y la verdad es que cuando yo le decía al Señor, Padre, ¿hasta dónde vamos a llegar? Él me traía el ejemplo de lo que es un niño versus un adulto. Porque cuando uno le pregunta a un niño, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que tú quieres ser? Nos damos cuenta que los sueños de un niño no están limitados como los sueños de un adulto, ¿o no? Uno le pregunta a un niño, ¿qué quiere ser cuando grande? Y el niño nos empieza a decir, yo quiero ser astronauta, quiero ser corredor de carros. Y él no está teniendo en cuenta que para ser astronauta va a tener que pasar por yo no sé cuántas universidades y endeudarse. O él no está pensando en que para ser corredor de carro va a tener que... Él no permite que sus sueños sean limitados por realidades humanas, sino que un niño sueña sin limitaciones. Pero cuando tú le preguntas a un adulto qué quiere hacer él con su futuro, nos damos cuenta que sus sueños son más aterrizados y encuentran todas las limitaciones. Y que los adultos ya hemos permitido que el no tener dinero nos haga morir a ciertos sueños, que el darnos cuenta que otros no lo lograron nos haya morir a otros sueños, que el haber escuchado de parte de alguna persona no lo vas a poder hacer, nos haga morir a ciertos sueños, y nos hemos encontrado con que los sueños de los adultos son muy pequeños. Y el Señor me dice, yo quiero que ustedes sean como niños. En otras palabras, que no pongan limitaciones humanas donde ustedes van a encontrar mi poder, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y nosotros estamos siguiendo a Dios. No le pongamos límite a lo que el Señor va a hacer a través de Full Life. Creámosle a Dios, porque si Él nos ha dado a nosotros la visión, también nos dará la provisión. Hace una semana atrás estábamos con mi esposa en una capacitación en la ciudad de Orlando. Era una capacitación donde la mayoría de las personas eran pastores. Y recuerdo que después de recibir uno de los talleres con mi esposa nos fuimos a almorzar. Y cuando estábamos almorzando, yo le dije a mi esposa, le dije, mi amor, ¿cómo me gustaría que Full Life de alguna manera pudiera ayudar a la necesidad de África? ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque nosotros estamos acá viendo un cristianismo desde una zona de confort. Nosotros todos podemos predicar de Jesús, nadie nos va a decir que no. Nosotros tenemos posibilidades económicas que de pronto ellos no tienen allá. Sin embargo, el cristianismo allá está avanzando en una zona de conflicto donde es más difícil, donde al predicar se están jugando su propia vida, donde lo están haciendo sin los recursos materiales que nosotros tenemos acá y sin muchas cosas. Y yo le decía a mi esposa, mi amor, yo quiero que nosotros desde esta zona podamos hacer algo por aquellos que se la están jugando allá. Y simplemente ella le expresé un sueño. Pero sorpresa, cuando terminamos de almorzar, volvimos nuevamente a lo que serían las capacitaciones. Mi esposa entró a su taller, yo entré a mi taller. Y cuando mi esposa sale del taller, me busca y me dice, mi amor, no te imaginas lo que pasó ahorita en el taller. Yo le dije, ¿qué pasó? Y me dice, no, imagínate que estábamos en el taller y pues de pronto empezaron a dictar el taller en español. Y cuando yo me volteo detrás mío, hay unas personas de piel negra, me di cuenta que eran africanos que no hablaban español y que no estaban entendiendo lógicamente el taller. Así que yo los miré a ellos, me di cuenta que no estaban entendiendo nada, los vi perdidos. Y me volteé y le dije a todas las demás personas, oigan, ellos no están entendiendo. Y la respuesta que obtuve de las demás personas, recuerden que eran pastores y pastores y pastoras la mayoría, fue, pues de malas, ¿quién les manda a venir? Y esa fue la respuesta que yo recibí de parte de ellos. Así que en un momento en el que yo dije, en un momentico, no, si ellos no entienden, yo no me voy a quedar acá con manos cruzadas. Y mi esposa se puso a traducirles todo el taller. Mi esposa no es que hable el inglés más fluido. De hecho, lo que hizo fue confundirlos más. No, mentira. Ellos le dijeron, no, in Spanish is better. No, mentiras, ella lo hizo muy bien. Dice, y yo les traduje todo el taller. Y de hecho, aquí están y quieren conocerte. Y ahí estaban, y de pronto se presenta a mí este hombre, y se llamaba Richard, Pastor Richard. Y entonces él me empieza a decir que fue muy impactado por lo que hizo mi esposa, y nos empieza a decir que cómo le gustaría que nosotros fuéramos a predicar allá a África. De hecho, nos dijo, los invito a que vayan a predicar a África. Y nos dejó saber que había recibido unas donaciones, pero que tenía un problema. El problema era que no tenía maleta en que llevarse todas las donaciones, todo lo que había recibido. Bueno, nosotros le dijimos en ese momento, no teníamos, no, digamos, económicamente no estábamos bien con mi esposa, pero le dijimos, no te preocupes que vamos a conseguirte esa maleta. Y ese día al salir de allá llamamos a Cheo y a Marian y les dijimos, miren, conocimos a estas personas, necesitan una maleta. Y Marian nos dijo, mire, me acaban de traer una maleta para regalarme, está en perfecto estado. Y entendimos en ese instante que simplemente era disponernos para ver cómo Dios nos iba a proveer todo lo que necesitábamos para impactar donde Él nos llamaba a impactar. Lo lindo fue que Cheo y Marian llegaron donde nosotros estábamos, pudimos ir a llevar la maleta. Bueno, ya podemos decir que Full Life ya hizo su primera obra en África y ya ayudó a la primera iglesia al ayudar a unos pastores. Pero con todo esto el Señor me decía, no te dejes limitar, simplemente disponte. Porque igual como esto está empezando como un grano de mostaza, como una pequeña semilla, todo va a empezar así. Y si nos disponemos, será Dios el que dé el crecimiento y el que nos permita a nosotros continuar avanzando para impactar. Y el Señor me dice, o nos dice, en Mateo capítulo 19, versículo 26, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente, mas para Dios todo es posible. Acá no estamos dependiendo de las limitaciones humanas. Acá estamos dependiendo del poder divino de Dios, quien no se deja limitar por absolutamente nada. Pero bueno, quiero concluir esta palabra diciéndoles, Dios a nosotros nos ha llamado a edificar una iglesia. Esta iglesia se llama Full Life. Y tiene que ser una iglesia que realmente testifique a Jesucristo. Nosotros no podemos ser cristianos panderetos que estemos predicando a Cristo con nuestra boca, pero que nuestras vidas estén predicando algo contrario. Tenemos que vivirlo. Yo espero que todos nosotros realmente estemos reflejando a Cristo en todo lo que nosotros hacemos. ¿A quiénes vamos a llegar? A todos. Nosotros no podemos definir un perfil y dejar por fuera a las demás personas. Tenemos que predicarle a Cristo a todas las personas que nos sea posible. ¿Cómo vamos a llegar a todas estas personas? Muy sencillo, vamos a hablar el amor de Jesús en todo lo que hacemos. Cuando las personas vengan a nuestra iglesia, tienen que sentirse amadas. Tienen que sentir que nosotros no las estamos juzgando por su pecado, sino que las estamos ayudando, que estamos trayendo la salvación, la gracia por el pecado que ellos tienen. Amén. Y no nos limitemos, creámosle a Dios. Así que esto es el corazón de Full Life. Amén. Esto fue lo que ocurrió en esa primera reunión. Como ustedes se dan cuenta, en esa primera reunión lo que nosotros hicimos fue justamente invitar a que cada uno de ellos entendiera que tenía un llamado a construir. Como ustedes se darán cuenta, nuestras camisetas dicen 5 years building and being built. 5 años construyendo y siendo construidos. ¿Es eso lo que hemos vivido a través de estos 5 años? Amen. Hemos construido esta iglesia, pero también hemos sido construidos por el Señor. Y ahí lo que nosotros tenemos que entender es que el Señor no vino a llamar creyentes, el Señor vino a ser discípulos. Y que el Señor te está llamando a ti a que seas un discípulo, a que tú construyas mientras que eres construido. Y de pronto tú no estuviste en esa primera reunión. De pronto hoy es tu primera reunión. Pero el llamado que hoy el Señor te está haciendo es a que tú salgas de tu comodidad y entiendas que lo que nosotros hemos alcanzado hasta este momento es simplemente el inicio. Nosotros no hemos llegado a la meta, estamos avanzando hacia ella. Y la razón por la cual tú llegaste a este lugar es porque tú tienes dones, tienes talentos, tienes una misión, tienes un propósito, que cuando tú lo alineas a esta iglesia, todos vamos a poder construir el propósito al cual Dios nos llamó. Yo creo que no hay nada que tenga mayor poder de edificar que la iglesia acá en la tierra. Yo creo, porque la palabra de Dios lo dice, que la iglesia es el instrumento que Dios va a usar para traer vida a donde solamente hay muerte, para traer esperanza a donde no hay esperanza. Y yo creo que no hay nada más significativo y que llene más en nuestras vidas que construir iglesia. Esta puede ser tu primera vez que vienes a la iglesia, puede ser la segunda vez que vienes, Puedes estar viniendo acá por los últimos 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Pero hoy el Señor te está llamando y te está diciendo, edifica mi iglesia, sé parte de mi iglesia. Construye y serás construido. Hoy el Señor te está llamando a que tú salgas de tu comodidad y te incomodes para ayudar a alcanzar a otros. Porque de la misma manera como el Señor ha cambiado mi vida y ha cambiado tu vida, quiere cambiar la vida de otras personas que no lo conocen. Y el Señor nos está llamando a ir por más. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Solo sé que cuando lleguemos, vamos a mirar al cielo y vamos a decir, wow, Señor, fue más allá de lo que yo imaginaba. Porque los planes del Señor superan nuestros planes. No estamos limitando, estamos creyendo y lo estamos siguiendo a Él. Amén.